Sabes, a veces, cuando pensamos en un paraíso natural, tenemos esta imagen súper perfecta en la cabeza, una postal así, intocable.
Sí, claro, la típica foto de revista.
Exacto. Imaginemos un hotel de 5 estrellas, pero, o sea, exclusivísimo de la naturaleza. Un lugar donde todo es equilibrio, hay una tranquilidad absoluta, y uno simplemente es un espectador frente a toda esa majestuosidad de la biodiversidad.
Totalmente de acuerdo. Tenemos, digamos, esa tendencia humana a romantizar demasiado los espacios naturales. Creemos que, solo por ser vitales para el planeta, pues automáticamente están bajo una especie de cúpula de cristal invisible.
Ajá, una cúpula que los protege de todo mal, ¿verdad?
Sí, como si nada pudiera tocarlos.
Pero a ver, luego vas y revisas los detalles de cerca, empiezas a leer los datos duros y resulta que esa supuesta cúpula de cristal es en la vida real un colador que está a punto de romperse en 1000 pedazos.
Un colador, exacto. Es una gran analogía.
Ok, vamos a desempacar esto. Porque hoy en nuestra exploración a fondo vamos a desenredar la compleja realidad de la Ciénaga Grande de Santa Marta.
Allá en el Caribe colombiano, sí.
Sí, en Colombia. Un ecosistema que es, a todas luces, un paraíso. Pero es un paraíso que está atrapado en una contradicción constante, súper intensa.
Es un caso fascinante y muy doloroso a la vez.
Total. Hoy vamos a cruzar un par de temas que la verdad no suelen ir juntos en la misma frase. Vamos a hablar de ecología extrema, de la sociología, de vivir literalmente sobre el agua y, curiosamente, cómo todo este caos se captura a través de la técnica de una acuarela.
Fíjate que esa mezcla de fuentes es lo que hace este análisis tan especial. Porque normalmente, bueno, tienes los informes ambientales, por un lado, que son súper fríos.
Llenos de tablas y cifras.
Exacto, solo números. Y luego tienes el arte por el otro lado. Pero cuando logras unir la dura realidad del terreno con la visión de un artista, que en este caso es el colombiano Jairo Duque, pues logras entender no solo qué está pasando físicamente en la ciénaga, sino qué significa todo eso para la gente que vive ahí.
Claro, le pones un rostro humano al ecosistema. A ver, pero empecemos por el principio, porque hay que entender el tamaño y la importancia real de este lugar.
Sí, no es cualquier lago.
Para nada. Estamos hablando de uno de los complejos lagunares más inmensos e importantes de toda Colombia. Funciona como un refugio estacional, o sea, un hogar temporal para cientos y cientos de aves migratorias que bajan desde Norteamérica.
Buscando calor, básicamente.
Ajá. Huyendo del invierno. Volviendo a la analogía de hace rato, pues es el hotel de lujo continental para todas estas aves.
Lo fascinante aquí es que no es una exageración nuestra. Internacionalmente, este lugar ostenta las condecoraciones más altas que existen en el ámbito ambiental.
Sí, tiene títulos importantes.
Muchos. Fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, esto fue en el año 2000.
Wow.
Y un poquito antes, en 1998, se convirtió en el primer humedal de toda Colombia en ser incluido en la famosísima lista Ramsar.
A ver, pausa ahí un segundo, porque siempre se escucha eso de la lista Ramsar, ya sabes, en los documentales de la televisión, y suena como muy prestigioso.
Como un premio Óscar de la ecología, ¿no?
Literal, suena así, pero para los que nos escuchan, o sea, ¿qué significa realmente estar en esa lista en la práctica?
Bueno, para ponerlo en términos súper sencillos, estar en la lista Ramsar significa que la comunidad internacional agarró un marcador rojo grueso, hizo un círculo gigante alrededor de la ciénaga en el mapa global y dijo algo así como, si este ecosistema en particular colapsa, la biodiversidad de toda la región colapsa con él.
O sea, es un punto crítico.
Exactamente. Es un tratado global que está diseñado para frenar la pérdida de humedales. Teóricamente, funciona como un escudo legal y moral.
Teóricamente.
Sí, teóricamente, obliga a proteger el agua y las especies, reconociendo que, pues, su valor va mucho más allá de las fronteras de un solo país.
Esa palabra teóricamente es la clave de todo este asunto, porque cuando revisamos los reportes sobre el terreno, nos damos cuenta de que ese escudo de papel no detiene para nada las motosierras ni frena a las excavadoras.
Lamentablemente no.
La destrucción provocada por la mano humana en la Ciénaga Grande es masiva, o sea, es a gran escala. Las fuentes hablan de un drenaje ilegal de humedales. Y aquí es donde yo me pregunto, a ver, ¿cómo alguien drena algo del tamaño de un humedal inmenso y además lo hace de manera ilegal?
Suena imposible, pero ocurre. Y ocurre a través de una, digamos, ingeniería artesanal, pero que es tremendamente destructiva.
¿Cómo lo hacen?
O se cruzan maquinaria o a veces trabajo manual súper intenso de mucha gente para construir diques improvisados.
Ah, ok. Bloquean el agua.
Exacto. Básicamente levantan paredes de tierra y lodo para bloquear el flujo natural del agua. Y así van secando grandes extensiones del humedal pedazo por pedazo.
¿Y todo este esfuerzo enorme para qué? ¿Para construir casas o qué?
Principalmente para ganar tierra firme para expandir la frontera agrícola y la ganadera.
Claro, el negocio.
Sí, y el cálculo económico inmediato siempre pesa más que la ecología, por desgracia. Un pedazo de tierra seca, donde de repente puedes poner a pastar vacas o sembrar algún cultivo a gran escala, pues genera dinero rápido para ciertos sectores.
O sea, literalmente la misma administración de nuestro hotel imaginario de 5 estrellas está drenando la piscina principal en medio de la noche.
Tal cual.
Y están talando las paredes de carga para, no sé, hacer un potrero para vacas. Es una locura. Y ojo, que no es solo el tema del agua. Los documentos detallan una deforestación agresiva, la tala y quema de manglares para hacer carbón.
Sí, o simplemente para despejar el terreno.
Exacto. Y súmale una caza ilegal constante. Pobre fauna. Las aves migratorias deben llegar después de volar medio continente buscando su refugio y lo que se encuentran es una zona de guerra ecológica.
Es una tensión perpetua, ¿sabes? Tienes por un lado la conservación a largo plazo, que al final beneficia a todo el planeta, y por el otro tienes este extractivismo económico inmediato, que llena los bolsillos locales a un ritmo que es insostenible.
Claro, pan para hoy, hambre para mañana.
Y esto de los manglares que mencionas no es un tema menor. Los manglares no son solo árboles con raíces raras, son, digamos, las guarderías de los peces.
Ahí nacen y se crían.
Sí. Si tú quemas el manglar, aniquilas de golpe la base de toda la cadena alimenticia de la ciénaga.
Y bueno, por pura lógica, si aniquilas los peces, inevitablemente vas a golpear a las personas.
Indiscutiblemente.
Porque la deforestación y la sequía no solo están afectando a los pelícanos o a las garzas, amenazan directamente de muerte a unas comunidades que llevan generaciones viviendo de una forma que, francamente, para muchos de nosotros es inconcebible.
Sí, es otra realidad completamente distinta.
Estamos hablando de las poblaciones palafíticas. Gente que no es que viva al ladito de la ciénaga en la orilla, no. Viven sobre la ciénaga, literalmente encima del agua. Lugares con nombres como Nueva Venecia, Buenavista o Bocas de Aracataca.
Son asentamientos increíbles visualmente. Todas las casas están construidas sobre estacas.
Palafitos, ajá.
Exacto. Sobre pilotes de madera que están enterrados profundamente en el fondo fangoso del humedal. Ahí no hay calles de asfalto. O sea, hay canales de agua.
Nada de carros.
No hay bicicletas, no hay autos. Te mueves en canoa. O simplemente no te mueves de tu casa. Toda su estructura social, su economía y, por supuesto, su dieta dependen absoluta y totalmente de la pesca.
Es una dependencia total.
Sí, es lo que los sociólogos y antropólogos llaman una cultura anfibia.
Súper trágico, porque vivir sobre el agua no significa para nada vivir en la abundancia de recursos hídricos. Y aquí es donde la realidad te da una bofetada tremenda.
Es una ironía tremenda.
Analicemos solo el caso de Nueva Venecia, que aparece en nuestras fuentes. Es un poblado palafítico enorme. Más de 2.000 personas viven ahí en medio del agua.
Sí, es un pueblo grande.
Y de esos, al menos 300 son menores de edad. Son niños que están creciendo en este entorno. Bueno, resulta que no tienen servicio de acueducto, cero. Y tampoco tienen ningún sistema de alcantarillado.
Nada. Cero infraestructura básica.
Están literalmente rodeados por millones y millones de litros de agua dulce y salobre. Pero para poder tomarse un simple vaso de agua potable y segura, tienen que viajar cerca de 30 kilómetros en lancha.
Es un nivel de precariedad logística que de verdad es muy difícil de procesar desde la ciudad. 30 kilómetros sobre el agua en una lancha pequeña, o sea, con un motor fuera de borda chiquito, o peor aún, a puro remo, no es como un viaje rápido al supermercado de la esquina.
Exacto. No es agarrar el auto y manejar por una autopista pavimentada. Imaginemos el tiempo que toma eso.
Toma horas. Horas de ida y horas de vuelta. Y además requiere gastar dinero en un combustible que de por sí es carísimo en esas zonas alejadas.
Solo para llevar agua a la casa.
Solo para llenar bidones y tanques de plástico y traerlos de regreso. Es un desgaste físico y económico brutal. Diario, solo para cubrir la necesidad biológica más básica que tiene cualquier ser humano, que es la hidratación. Es, como decías, la paradoja más cruel de la geografía, ¿no? vivir flotando en agua y padecer una sed crónica todo el tiempo.
A ver, aquí yo tengo que frenar un segundo y cuestionar algo que, leyendo todo este panorama en las fuentes, simplemente no me cuadra. Si sumamos todos los factores, mira, tienes una ciénaga que se está secando por culpa de ganaderos ilegales.
Ajá, punto uno.
Los peces están desapareciendo porque están quemando los manglares de manera descontrolada.
Punto dos, sí.
Además, tienes que navegar 30 kilómetros solo para poder prepararle, no sé, un tétero o un bibé o hacerte un café sin agarrar una infección.
Exacto.
Y a todo esto, súmale que los servicios básicos son inexistentes. La electricidad, según los documentos, llegó casi como un favor o una maniobra de gestión política local, no como una garantía de derechos del Estado. O sea, todo pende de un hilo finísimo.
Es una vulnerabilidad estructural total por donde lo mires.
Y hay más. A esa vulnerabilidad hay que sumarle una capa de trauma histórico que las fuentes mencionan y no podemos ignorar.
Sí, el tema de la violencia.
Los registros de la región señalan muy claramente que esta comunidad sufrió un ataque paramilitar súper devastador hace 17 años. Y hago un paréntesis para aclarar que aquí simplemente estamos reportando este dato como un hecho histórico del documento.
Claro, sin tomar ninguna postura ideológica o política de ningún lado.
Totalmente imparciales, solo para entender el contexto en el que viven. Pero es un factor de violencia extrema que está ahí en su memoria. Entonces, si uno suma la violencia armada del pasado, el abandono del Estado en el presente, la crisis de no tener agua potable y el colapso ecológico inminente, mi pregunta lógica es, a ver, ¿por qué no se van?
Es la pregunta que todos se hacen.
Es que si no hay que beber y el piso de tu casa se está pudriendo, el instinto básico de supervivencia te grita que empaques tus cosas y huyas a tierra firme. ¿Por qué se quedan en medio de la ciénaga?
Entiendo perfectamente tu punto porque, claro, uno aplica la lógica de un habitante urbano, la lógica de un posible refugiado climático que busca un lugar menos hostil.
Claro, buscar algo mejor.
Pero si conectamos esto con el panorama general de estas sociedades tradicionales, nos damos cuenta de que la ecuación allá funciona muy distinto. Para la gente de Nueva Venecia, la ciénaga no es solo una dirección postal o un recurso del que pueden prescindir cuando se agota. Su territorio, físicamente, es su identidad misma.
Pero ¿hasta qué punto la identidad pesa más que la sed o que el bienestar de tus hijos?
El viento entero del mundo está atado a esa agua. Ellos saben leer las corrientes, los cambios de los vientos, las épocas exactas de cría de los peces. Sus abuelos y bisabuelos están enlazados a esa madera de los pilotes y a esos canales.
Sí, es un arraigo muy profundo.
Si a esta comunidad la sacas de la ciénaga, digamos, y la reubicas en la periferia de una ciudad de cemento, no solo pierden su casa material, pierden sus oficios, pierden su estructura social comunitaria y sobre todo su dignidad.
Se desdibujan como comunidad, claro.
Para ellos, abandonar el humedal es equivalente a dejar de existir como pueblo. Por eso, resistir todas esas carencias extremas que acabas de listar no es una simple terquedad, es su única forma real de defender su derecho a ser quienes son.
¡Wow! O sea que el simple hecho de quedarse y aguantar, el negarse a desocupar el humedal, es en sí misma su mayor protesta.
Absolutamente.
Es un nivel de resiliencia brutal. Y fíjate, esto me lleva a pensar en cómo el resto del mundo, los que estamos afuera, percibimos esta realidad. Porque cuando los medios de comunicación intentan contar estas historias, es súper fácil resbalar hacia lo que algunos llaman la pornomiseria.
Uy, sí, el morbo del sufrimiento.
Exacto. Mostrar fotos de pobreza extrema, caras llenas de desesperación, ya sabes, solo para generar un par de minutos de lástima y luego pasar a la siguiente noticia del día. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se documenta una realidad así de cruda y compleja, con tanta dignidad, sin exprimir el drama y caer en la simple tragedia?
Y justo ahí es donde entra la obra del artista colombiano Jairo Duque, que me parece una maravilla.
Es un contraste bellísimo.
Él decidió no utilizar la clásica cámara fotoperiodística. En cambio, recurrió a algo mucho más lento y contemplativo, la pintura. Específicamente la técnica de la acuarela, para traducir toda esta realidad. Creó una serie entera, son 9 acuarelas, como un homenaje directo a esa dignidad y resistencia de los pobladores palafíticos.
Analicemos esto a fondo, porque, a ver, hay una obra en particular de esa serie de 9 en la que nos vamos a enfocar hoy, porque los detalles en las notas de la fuente son súper específicos.
Sí, la obra número 2.
Ajá. Se titula Dos, cada día, todo en mayúsculas. Y hay unos detalles técnicos de cómo fue concebida y pintada que son muy reveladores, no solo por el dato aburrido, sino por lo que implican simbólicamente.
A ver, cuéntame de los materiales.
Según las notas técnicas, el artista usó un papel francés muy específico de la marca Arches de 300 gramos prensado en frío.
Ah, muy buena calidad.
Y el formato es de 15 por 11 pulgadas. También dice que usó pinturas de la marca Daniel Smith. Y hay dos datos de contexto súper curiosos.
¿Cuáles?
La imagen de referencia que usó para pintar la acuarela fue tomada de la web, pero él estaba en Whittier, California, en octubre de 2022, cuando empezó a trabajarla.
Interesante. A miles de kilómetros de la Ciénaga.
Exacto. Y luego la obra terminada se exhibió en Miami. Esto fue en junio de 2023. Pero regresando a la pintura en sí, yo de arte entiendo lo básico. Pero asumo que pintar en este papel francés de 300 gramos no es como usar un cuaderno de dibujo normal. ¿Por qué elegir un papel tan pesado y con esas características tan específicas?
Es una gran pregunta, porque en la acuarela el material es la mitad de la obra. Ese detalle técnico lo cambia absolutamente todo. Un papel prensado en frío y de 300 gramos es un papel muy grueso. Es casi como un cartón y tiene una textura rugosa muy particular, como pequeños baches.
Ok, ¿no es liso?
Para nada. Se usa justamente porque absorbe el agua muy lentamente. Esto le permite al pintor jugar con la humedad viva. Los pigmentos de color flotan en los charquitos, se van acumulando en los huecos de las texturas del papel y crean unas manchas súper orgánicas.
Ajá.
Y las pinturas que mencionaste, las Daniel Smith, son famosas porque tienen propiedades de granulación.
¿Qué es eso de granulación?
Es cuando los sedimentos pesados del color se separan del agua y se asientan en el papel, imitando de forma muy natural texturas complejas como la madera vieja, el óxido de las canoas y el barro del fondo.
Ok, o sea que básicamente el papel y la pintura hacen el trabajo pesado al interactuar con el agua de una forma como rebelde, ¿no?
Exactamente. La acuarela te obliga a dejar de lado la ilusión del control absoluto. El agua hace lo que quiere hasta cierto punto, fluye por donde quiere, y tú como artista simplemente tienes que adaptarte a ella y guiarla con mucho respeto.
Pero es la metáfora perfecta.
Totalmente.
O sea, usar una técnica tan impredecible que depende 100% de cómo fluye el agua y donde un error te mancha todo el papel para retratar a una comunidad cuya vida entera, literalmente, depende de cómo se comporta el agua a su alrededor. Es brillante.
Es un paralelismo hermoso.
Pero, a ver, hablemos de lo que realmente se ve cuando miras la pintura Dos cada día. Porque con todo el contexto que dimos, uno esperaría ver el manglar quemado o, no sé, la lancha sufriendo los 30 kilómetros en agonía y nada que ver.
No. Duque toma otro camino.
Lo que pinta es una escena que parece, a simple vista, casi anal.
Sí, la composición es de hecho sorprendentemente serena, muy tranquila.
Es una canoa de madera tradicional ocupando gran parte del primer plano. Se ven dos figuras humanas, pescadores, en medio de su jornada laboral, simplemente trabajando. El agua lo envuelve casi todo en la escena. Y allá, al fondo, traza una línea horizontal con las casas palafíticas.
Las casas sobre el agua, ¿sí?
Pero pintadas con unos colores súper vibrantes. Son unos amarillos, azules y rojos fuertísimos que hacen un contraste enorme contra el verde súper denso de los manglares de atrás. Y yo te pregunto, con todo el desastre ecológico y la enorme injusticia social que ocurre allí, ¿por qué un artista elegiría pintar a dos tipos remando tranquilos en una canoa, como en un martes cualquiera?
Porque ahí está el núcleo del concepto de Duque. Él quiere retratar lo que en sus propias palabras llama la épica silenciosa de lo cotidiano.
La épica silenciosa.
Sí. Mira, nosotros desde afuera estamos muy condicionados a pensar que la resistencia y la protesta siempre tienen que ser estridentes. Creemos que resistir es marchar, es gritar, es hacer fuego, sacar pancartas.
El drama, la acción.
Exacto. Pero piénsalo un momento. Cuando todo el sistema macroeconómico, el deterioro ecológico brutal y hasta la falta del agua más básica para tomar te empujan todos los días a rendirte, a huir y desaparecer, el simple hecho de abrir los ojos cada mañana, subirte a tu canoa, agarrar un remo de madera y salir a buscar el sustento para tu familia.
¡Wow! ¡Claro! ¡Eso es heroico!
Es profundamente heroico. Duque no está pintando la gran tragedia ambiental ni el clímax del dolor. está pintando la victoria silenciosa que significa seguir existiendo tercamente un día más.
Me deja pensando muchísimo esa frase de la épica silenciosa de lo cotidiano. Y creo que analizándolo así también explica mucho la composición del cuadro que describíamos. Todo es muy horizontal. No hay un cielo gigante y súper dramático con rayos, ni hay un remolino de agua peligroso en el centro.
Es que la horizontalidad es clave en el mensaje. Visualmente hablando, una línea horizontal siempre transmite estabilidad, mucha calma, pero sobre todo transmite continuidad.
Ajá.
Al no poner, digamos, un punto focal súper dramático que marque el inicio o el cierre de una historia en el cuadro, Duque logra generar una sensación de un tiempo que no se acaba, un tiempo circular.
Claro, como que no hay principio ni fin.
Exacto. Esa canoa flotando en el agua representa un tránsito, un viaje que ocurrió ayer, que está ocurriendo hoy y que a pesar de todas las carencias ocurrirá mañana. De ahí viene precisamente el título de la obra, Cada día. Es un ciclo vital que se niega a romperse.
Es muy poderoso y fíjate, hay otro detalle que me llamó la atención y son los colores de las casas palafíticas al fondo. Son, como decía, rojos y amarillos muy brillantes. Y te voy a confesar algo. Cuando leí sobre esos tonos y vi la descripción, al principio pensé, uy, esto de pronto puede caer en el error de folclorizar la pobreza, ¿sabes?
Sí, es un debate muy común en el arte social.
Como cuando en algunos barrios marginales en las ciudades de repente pintan las fachadas de las casas de colores súper vivos para que desde lejos se vea como un mosaico súper alegre para los turistas, pero en realidad están escondiendo que adentro no hay tuberías ni servicios.
Entiendo tu punto. Y es un riesgo gigante al pintar estas comunidades. Pero te aseguro que Duque es muy consciente de ello. Él no utiliza esos colores tan vivos para maquillar la precariedad o para ponerle un filtro alegre a la tragedia. Los usa como una herramienta de pura afirmación existencial.
¿Cómo así? ¿De afirmación?
Piénsalo desde la perspectiva de la escala. Frente a un cuerpo de agua tan gigantesco e indomable, y bajo un cielo interminable, el ser humano y sus casitas son minúsculos. Esas pinceladas de colores intensos en la lejanía no son adornos, son el grito humano diciendo a todo pulmón, aquí estamos y no nos vamos.
Ah, ¿es marcar el territorio?
Totalmente. Es la forma arquitectónica y visual de imponer la pequeña escala humana frente a una naturaleza de escala colosal que, seamos sinceros, fácilmente podría tragárselos con una sola tormenta. No es una alegría pensada para el turista, es un ancla visual de supervivencia en medio de la inmensidad.
¡Guau! Me cambia por completo la perspectiva. Y hablando de la inmensidad, el tratamiento del agua en la pintura tiene que ser clave, ¿verdad? Según las notas, no es un simple espejo liso. No está pintada como un cristal perfecto donde se reflejan las nubes y ya.
No, para nada. La técnica es muy deliberada. Utiliza pinceladas que se superponen unas a otras y crea unos quiebres de tonos entre verdes, grises y azules que le dan a la superficie un movimiento constante, como una vibración.
¿Como si estuviera viva?
Exacto. El agua en esta acuarela de Duque no es un simple fondo decorativo o un piso plano. Es un espacio vital, denso, pesado y habitado. Y lo logra sugerir con muchísima economía de recursos visuales.
O sea, no hiperrealismo.
No necesita pintar minuciosamente cada pequeña ola con brillitos hiperrealistas para que tú, al verlo, sientas el peso, la temperatura y la masa de esa agua.
Es fascinante. Y esto me encanta, porque en las fuentes hay un nivel de profundidad extra. Nos permiten meternos un poco en la cabeza del artista. Hay unas reflexiones personales que Jairo Duque escribió sobre su propia obra una vez que la dio por terminada. Y, a ver, es rarísimo que un artista haga pública su propia autocrítica, ¿no?
Suele haber muchísimo ego en el mundo del arte, la verdad.
Demasiado ego.
Pero aquí él hace un ejercicio de humildad y es muy clínico. Muy objetivo con su propio trabajo. Observando su acuarela ya seca, él admite en sus notas que, por ejemplo, la tensión de la luz en el cielo le quedó un poco uniforme.
Ajá, como muy plana.
Y menciona que quizás, viéndolo en retrospectiva, pudo darle mucha más profundidad o amplitud a ese cielo para contrastar todavía mejor con la inmensidad de la ciénaga.
Pero fíjate que de todas esas notas, lo que realmente me dejó dándole vueltas a la cabeza fue su reflexión final. Específicamente sobre cómo pintó el agua. Él escribe esta nota admitiendo que debió arriesgarse más con los pinceles. Y lo dice de una manera súper poética.
menciona textual que debió permitir que el agua invada aún más las formas y los reflejos de las casas en la pintura.
Es una reflexión bellísima.
¿Pero qué crees que intenta decir realmente con eso de que el agua invada las formas sólidas?
Yo creo que es una reflexión de una madurez técnica y conceptual increíble. Mira, en una pintura, las formas sólidas como la geometría de las casas, la rigidez de la madera de la canoa o las espaldas de los humanos representan la cultura, representan lo que el hombre ha construido para separarse de la naturaleza.
Claro, el refugio.
Ajá, al desear ya en la autocrítica que el pigmento húmedo del agua desdibujara y manchara un poco más esas estructuras sólidas, Duque está reconociendo la verdad fundamental de la Ciénaga Grande. Y es que allí, en Nueva Venecia, el ecosistema no es algo que está allá afuera, separado de la gente.
Todo está mezclado.
El agua se filtra, humedece, pudre, transforma y abraza cada pedazo de madera de los pilotes y cada rutina diaria de esa gente. Duque está reconociendo que, como acuarelista, debió soltar aún más el control y dejar que el agua tomara posesión del papel, exactamente de la misma manera que el agua toma el control absoluto de las vidas en las comunidades palafíticas.
¡Guau! Es como si, al ver la obra terminada, se diera cuenta de que, por su propio instinto de pintor, trató de controlar demasiado la mancha de acuarela en una obra que trata sobre un lugar que, por definición, es incontrolable.
Exactamente.
Es como rendirse ante el hecho de que la vida palafítica no es una dominación del entorno, es una concesión constante, un acuerdo diario con la naturaleza. Si el agua sube con las lluvias, pues tú subes el piso de la casa. Si el agua se seca por los diques ilegales, pues te toca caminar sobre el lodo.
Totalmente. Esa autocrítica tan honesta confirma que, para el artista, la obra no pretende ser una denuncia vacía, ni una pancarta política llena de estadísticas frías de contaminación y deforestación.
Va mucho más allá.
Su pintura es una afirmación profunda. Afirma que, pese a las carencias extremas que ya discutimos, pese a sufrir de sed estando literalmente rodeados de agua, y frente al abandono sistemático de todos los gobiernos, la vida humana siempre hay un pequeño resquicio, una grieta para seguir organizándose. Se organiza alrededor del calor de la familia, de remendar las redes de pesca y de salir a remar todos los benditos días.
¡Qué recorrido tan intenso hemos hecho hoy con estos documentos!
Sí, tocamos muchos frentes.
Comenzamos analizando los alarmantes informes ecológicos de cómo la pura codicia humana y el extractivismo están drenando y secando la Ciénaga Grande, aniquilando este refugio esencial que la UNESCO y el Tratado de Ramsar juraron que iban a proteger, teóricamente.
Teóricamente, sí.
Luego pasamos a meternos un poco en la piel de los habitantes de lugares como Nueva Venecia, desentrañando esta paradoja tan dolorosa de tener que surcar 30 kilómetros en lancha, gastando horas y combustible súper caro, solo para encontrar un poco de agua potable.
Una resistencia tremenda.
Y terminamos, curiosamente, parados frente a un pedazo de papel de acuarela. Entendiendo que el arte más poderoso a veces no es el que te restriega las heridas abiertas en la cara, sino el que logra elevar la rutina diaria a la categoría de epopeya, que nos enseña que aferrarse al propio territorio y simplemente seguir remando cada día es quizás la mayor rebelión posible contra el olvido.
Muestra que, bueno, mucho más allá de las estadísticas catastróficas que leemos en los periódicos todos los días, hay comunidades enteras que están sosteniendo su mundo entero con las propias manos, manteniendo un equilibrio que es muy precario, pero que es inmensamente digno.
Y todo esto nos deja con una pregunta que quiero dejarle picando a cada persona que nos esté escuchando en este momento. Algo para pensar mientras siguen con su rutina de hoy. Vimos cómo Jairo Duque utilizó la técnica de la acuarela, este medio que es tan rebelde, fluido y dependiente 100% del agua, para poder contar la historia de una comunidad que está moldeada íntegramente por ese mismo elemento.
Ajá.
Eso me hace preguntarme lo siguiente. ¿Qué tanto el entorno físico en el que nosotros vivimos moldea nuestras propias historias personales sin que siquiera lo notemos? Y cuando se mira el lienzo de nuestras propias rutinas diarias, sin importar si estamos remando en un pueblo palafítico o si estamos sentados en el piso 20 de un edificio de concreto en la ciudad, ¿cuál es esa agua invisible que nos rodea, que a veces amenaza con desbordarnos y hundirnos y que al final del día define absolutamente quiénes somos cada día?